Cuéntame una cosa, Javier. ¿Cómo ha sido este último año para ti? En lo profesional, sobre todo. Aunque en lo personal también, porque el cambio de vida es lo que lleva, ¿no?
Sí, pues la verdad que ha sido duro, ¿no? Porque cambias por completo tu modelo profesional, ¿no? Pasas de una empresa donde estás por cuenta ajena, pues a tener que comértelo y guisártelo tú mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la experiencia en este primer año, pues bastante positiva, ¿no? En líneas generales, como todo, tiene sus momentos malos, sus momentos buenos, pero yo creo que si hago una evaluación global de lo que ha pasado en este último año, pues diría que bastante positiva, ¿no? Y además una experiencia que gusta, ¿no? Porque el que está en este oficio y lo siente de verdad, pues al final la recompensa está en el trabajo diario, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que estar muy satisfecho, claro.
Bueno, Javier Esturillo, le conocéis, periodista de trinchera, periodista de
obrero de las noticias.
Obrero de las noticias. Me gusta el Me gusta.
Antes era obrero del papel y ahora soy obrero del digital.
Obrero del digital, que bueno, pues circunstancias de la vida, pues hace que él, junto con Esperanza, que fue quien hizo la apuesta de largo de la contra de Jaén, que es el caso que nos ocupa hoy aquí en la cadena COPE, hizo la apuesta de largo hace justo un año aquí en la cadena COPE y hoy cumplen un año. Un proyecto que nace, pues evidentemente, con la incertidumbre de irá bien con todo lo que hay y sobre todo con toda la gente que hace periodismo, entrecomillado, de manera digital. Y bueno, aquí estáis, ¿no? Sí. Siendo ya un referente, en tan solo un año, un referente de la información de Jaén y provincia.
Te agradezco lo de referente, pero yo...
Para mí sois un referente.
Que tenemos, yo creo que, como todo en la vida, hay que mejorar mucho y creo que todavía nosotros estamos en pleno crecimiento. Es cierto que yo creo que hemos avanzado mucho, ¿no? Porque en poco menos de un año situarte en un sector tan complicado como el periodismo y más el digital, porque hay muchísimos periódicos nativos ahora mismo en el mundo digital aquí en la provincia de Jaén, pues yo creo que sí, que bueno, estamos situados, pero sigo pensando que tenemos un techo de mejora y que cada día estamos aprendiendo más y creciendo en un mundo, ya digo, que es desconocido, ¿no? Uh-huh. Porque las tres personas que quedamos en la contra de Jaén, ¿no? Porque éramos cuatro y si no fue Miguel, pues estamos cada día aprendiendo, ¿no? De un modelo de periodismo diferente, más inmediato, más cercano, más del momento, que, por ejemplo, el papel es que es mucho más reflexivo, ¿no? Y te da un margen mucho más amplio a la hora de redactar, ¿no? De plasmar la información que tienes, o interpretarla, ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que la ciudadanía ha comprendido de que somos un medio que marcamos un poquito una tendencia mucho... de diferencia, ¿no? De intentar reportajear más, profundizar más los temas, abordar el análisis, ¿no? Que yo creo que es importante que cuando hablamos de política, pues no solamente se dé la nota o lo que diga el político, sino que también nosotros la sepamos transmitir al lector, ¿no? Para que él se haga su composición de lugar de una crisis política, como puedo vivir la está viviendo el Partido Popular o se ha vivido en el Ayuntamiento de Linares, ¿no? Que son las dos principales eclosiones políticas que tenemos en nuestra provincia. Y sobre todo, pues ya digo, el reportaje. Nosotros tenemos los fines de semana un magazine, ¿no? Que el periódico, ya digo, se convierte más en magazine con la contra, ¿no? Con una de nuestras apuestas fundamentales y con las entrevistas, que es la sección de Zoom, ¿no? Que son más en profundidad. Y un poco el batiburrillo diario que tienes tú, que tengo yo, que tiene todos los medios de comunicación, ¿no? Que es el día a día de las noticias, de las notas y de todo lo que te va llevando, ¿no? Pero sí, ya te digo que lo que pretendemos sobre todo distinguirnos, porque yo creo que la diferencia es donde tú puedes marcar las líneas, ¿no? Y donde tú puedes crecer. Porque últimamente, yo creo, o no últimamente, sino ahora mismo son bombas de racimo lo que vemos en Internet, ¿no? Porque son mucha información lo que recibe el lector y si no nos diferenciamos, nunca te va a escoger, ¿no? El lector, ¿no? Es como, además, como pasa como en la radio, ¿no? Tienes que darle un toque que te haga pues, ser distinto al resto, ¿no? Y pasa en la cocina y pasa en todos lados.
Vamos. Oye, ¿por qué nació la contra de Jaén?
Pues básicamente por una cosa que yo escuché una vez que se llama acción-reacción. Eso lo dijo Kennedy cuando estaba la crisis de los misiles con Cuba y con la Unión Soviética, pues dijo acción-reacción, si te atacan tienes que reaccionar, si a ti te ponen en la calle tienes que reaccionar, ¿no? Quedarte parado yo creo que no era una alternativa, ¿no? Y más en una profesión donde las condiciones en las que estamos actualmente son malas, por no decir nefastas, ¿no? Uh-huh. En una provincia donde las posibilidades para un profesional de la información son reducidas, ¿no? Porque los medios menguan, porque las plantillas, las redacciones son cada vez más pequeñas, pues había que apostar. Y yo creo que cuando se habló, las personas que estábamos, pues coincidimos en que lo mejor era ponerse de inmediato a construir algo y a ponerle pilares y a empezar a trabajar sobre ello, ¿no? Porque de la otra forma era, pues, como le pasa a muchísimos compañeros, ¿no? Esperar que te llame alguien o venga a mandar currículum. Y como vimos que había un hueco, un nicho en este mercado que podíamos nosotros ocupar, pues por eso decidimos montarlo.
¿Dio vértigo aquel momento, Javier?
Pues no, la verdad es que no. No te voy a ser sincero, ¿no? Vértigo. Vértigo, yo lo digo siempre. Vértigo tiene que estar... ha utilizado frases que dicen los entrenadores de fútbol, pero vértigo tiene el que se queda parado con 55 años, ¿eh? Sí, sí tiene vértigo. O el que se queda parado con 48. O el que entra en un ERE con esa edad y tiene un trabajo específico en una fábrica. Vértigo puede tener un minero en la cuenca de Asturias, ¿no? O en la cuenca de León. Que saben que es, después de la mina puede que no tengan nada, porque la recompresión es complicada. Pero nosotros somos gente joven, ¿no? Yo creo que el vértigo, ya digo, lo tienen otras personas. Y nosotros no estamos picando piedra, ni estamos trabajando en Siberia. Es decir, yo creo que hay que ser, en ese sentido, hay que ser claro. Para mí el vértigo y la pena me da de esas personas, ya digo, que tienen problemas a la hora de ir a final de mes, porque tienen familia, porque no pueden optar un puesto de trabajo, porque no lo hay.
Bueno, a ver cómo anda de reflejo. ¿La mejor noticia de este año en la contra?
Por su nacimiento.
Rápido, has estado rápido. ¿Y la mejor noticia que has podido escribir? O al menos con la que, no sé, hayas sentido algo especial.
Ahora mismo no te puedo decir, hombre, sobre todo del fútbol sala del Gen Paris Interior, me parece que es lo más positivo de esta provincia, ¿no? Es decir, te hablo de...
¿La que más te ha picado el corazón pudo ser un reportaje, por ejemplo, sobre tu ciudad, sobre
sí,
Santa Ana?
Sí, hombre, sí, ese fue el primero. Ese fue el primero, me dolió mucho por...
Hace un año justo.
Sí, 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 me dolió mucho porque los que somos de Linares y hemos vivido a la sombra no solo de Santa Ana, sino de las sirenas de la fábrica de las latas, a las sirenas de los Benito o de los bilbaínos, pues... Claro, pues se me ponen hasta los pelos de punta, ¿no? Porque, como dijo alguien, ve a la Linares como la Detroit del sur, ¿no? Ferrol dicen que la Detroit del norte y Linares la Detroit del sur, ¿no? Pues sí, sí dolió porque además era mi infancia, ¿no? Era hablar con santaneros, ¿no? Que ellos hablaban y comentaban lo que representó la fábrica Santa Ana. Porque muchos venían incluso de cuando era Santa Ana, ni siquiera era la metalúrgica, y se hacían... maquinaria agrícola, ni siquiera había llegado todavía Land Rover, ¿no? Y además destacar el trabajo extraordinario de ese documental que hizo Alberto Lea, porque yo creo que representó en las imágenes lo que yo te trasladaba con la palabra, ¿no? Y sí, sí fue duro ese reportaje, sobre todo porque era un momento en el que ya en Linares se veía la gravedad, como ahora se percibe cada día la gravedad de una ciudad que galopa hacia el desastre si no se remedia de manera urgente, vamos.
Esto os define perfectamente, ¿no? Periodismo de historias.
Pues es que periodismo es una historia.
Algunas sí, otras no.
Bueno, yo siempre pienso de que cualquier persona que está en la calle tiene una historia que contarte. Y seguramente, porque todo el mundo tiene un secreto, todo el mundo tiene... Y uno cuando va andando por la calle va viendo historias. Unas son, se pueden transcribir, se pueden pasar al papel o al digital, otras se pueden traer a la radio, ¿no? Pero yo creo que las ciudades están llenas de vida y la vida te da historia. Y lo que pasa es que muchas veces nos absorbe la vida, el día a día, el minuto a minuto, y centramos nuestra atención a asuntos que realmente para mí no tienen tanto interés, como por ejemplo un artículo que sacaba el compañero Francano, que a mí me maravilló, que era sobre un vecino que estaba viviendo solo en la Sierra Segura, ¿no? Con toda la nevada, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que es una historia que hay que contar, ¿no? O el chaval de Bellacarrillo que es ciego y que hace su primera media maratón con su guía, ¿no? Eso es una historia humana. Y yo creo que muchas veces al lector lo bombardeamos con noticias que realmente tienen interés para el protagonista de la noticia, que puede ser político de turno, ¿no? Pero luego hay muchísimas historias de barrios que lo están pasando mal y que necesitan voz, y nosotros yo creo que en ese sentido tenemos que aportar, la prensa aportar esa luz, ¿no? No digo que hagamos un periodismo excesivamente social, que tampoco opino eso, ¿no? Yo creo que hay un referente ahora mismo como es Jordi Évole, que está marcando directrices de hacia dónde debe de caminar la información, ¿no? Seleccionar mucho y sobre todo ofrecerle al lector algo que pueda disfrutar. Porque ya te digo, cuando abres muchas veces los periódicos, tanto los digitales, somos muy parecidos todos, ¿no? No tenemos esa gota que nos distinga, y es porque, Dios, no, el día a día nos come y la presión del como dice, el minuto a minuto hace que no sepamos seleccionar la noticia que puede hacerle un cosquilleo, ¿no?, al lector, ¿no?
Uh-huh. ¿Dónde te sentías más cómodo, Javier? ¿En papel o en digital?
Son dos.
Aunque Javier es Javier, tanto en papel como en digital, pero una vez ya aprobado el formato, una vez que se ha pasado el periodo de prueba, una vez que este año habéis visto que esto funciona y que, bueno, uno puede seguir adelante a pesar de las zancadillas que te pone...
Si soy sincero, los dos me siento cómodo. El digital quizás te obligue un poco a ser más inmediato, no te permite reflexionar sobre la noticia ni hacerla como uno quiere, pero bueno, papá, fueron 18 años, y yo le estoy eternamente agradecido al diario Jaén por la oportunidad que me dio, ¿no?, de materializar un sueño que era trabajar en el oficio de comunicador, ¿no?, de redactor o de informador. Y el papel me permitió, pues, hacer cosas muy bonitas. Y es duro, porque el papel también es duro. Y el digital, pues, es otro cambio, es más inmediato. Pero también tiene muchísima... para mí el digital lo que tiene es un campo de trabajo muchísimo más amplio. Porque la era digital está claro de que es lo que viene. Bueno, no lo que viene, es ya el presente. Es decir, tú trabajas con ordenadores, todo el mundo ya está enganchado. Posiblemente este programa lo escuchen desde la aplicación de la COPE o no lo puedan decir. Por tanto, la gente, el ciudadano, ya en su móvil, en su tablet o en su ordenador, ya tiene acceso a la información. Por desgracia, el papel, el periodismo impreso, tiene que reinventarse de nuevo, o porque si no tenderá a desaparecer, porque la noticia del día anterior ya se ha dado al minuto. Uh-huh. Ya la tiene, te digo, vosotros mismos, a través de vuestra aplicación, estáis dando la noticia, o en directo. Entonces, en ese sentido, el papel tiene una grave crisis, que no es de ahora, que se hace ya tiempo que se sabe, que tiene que cambiar. El New York Times, uno de los periódicos que más avanzado en el sentido, o The Guardian, o los periódicos anglosajones, que son los que más han visto que el cambio llega. Y el papel, pues, tendrá que ser mucho más reflexivo, analista. Es decir, la noticia no se puede contar, la del día anterior, con la misma manera que la hace un digital. Porque obviamente ya el lector, si no le informas de algo nuevo, no vaya al kiosco a gastarse 1,30 euros, que es lo que le supone un café, una barra de pan, un kilo de tomate. Entonces, le tienes que ofrecer a través del papel algo diferente. Entonces, eso es el reto que tiene el papel. Es que el digital, pues, permite muchas más cosas. Permite uh-huh. introducir vídeos, permite introducir enlaces, permite introducir todo tipo de diseño, de jugar, de... Entonces, es mucho más ágil ahora, yo digo, de meter cosas que al lector luego le llama la atención. Hoy leí una entrevista a un chaval que además que amigo del resto de la casa, que decía que, por ejemplo, el digital, había encuestas ya que han hecho un medio de comunicación, que el audiovisual, es decir, el vídeo, es lo que llama mucho la atención al lector. El chaval que está esperando en una parada de autobús, o que está esperando al metro o al tren,
no lee, tristemente.
Claro, entonces, ¿qué entra? Pues le llama mucho la atención el vídeo, o le llama el GIF, o algo. Son modelos que están cambiando. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia. Porque también cuando llegó la televisión se temía que la radio iba a desaparecer. Y la radio es el único medio que yo creo que por fortuna nunca va a desaparecer. Porque con la radio te levantas y con la radio duermes. No hace falta tener un smartphone para escuchar la radio. Es decir, con un transistor pequeño como el que tiene mi padre, puede escuchar la radio. Es decir, por eso te digo, la radio sí es verdad que es un medio, y que yo solamente la trabajo como colaborador, aunque yo empecé montando la radio cultura del Pablo Freire, que tú sabes dónde está el Pablo Freire. La radio sí es un medio que a mí me apasiona, en el sentido ese de que puede estar en la cama de un hospital, puede estar en el Polo Norte, puede estar en un desierto. El móvil a lo mejor no puede llegar a esos sitios, o no puede llegar el papel, pero la radio sí tiene esa posibilidad, ¿no? Y sobre todo la adaptación que estáis teniendo los medios radiofónicos a la era digital.
Bueno, tres personales y ya nos vamos. Esta pasión tuya por la comunicación, porque siempre me ha gustado mucho leerte, pero cuando te escucho alucino, eras un comunicador nato. Esto es de cuna, supongo.
Sí, claro,
¿no?
De mi padre. Mi padre, aparte de dedicarse a la sanidad, como tú sabes, sobre todo la gente lineal ahora, mi padre montó en el año 86 la emisora de su pueblo, porque mi familia toda es urqueña, aunque yo soy gineanese de nacimiento y gineanese de adopción. Y entonces él montó la emisora, y claro, es cuando te metes con 11 niños en una emisora de radio, de FM, ¿no?, de un pueblo pequeño, de la provincia de Granada, del Valle de Lecrín, pues te va picando el gusanillo y al final pues termina gustándote el oficio, ¿no? Luego ya te digo, cuando tenía 18 años, circunstancias me dieron los aparatos de la emisora antigua de FM y montamos en el Pablo Freire, que es el Centro de Adultos de Linares, una emisora cultural. Después de haberse la presentado a muchos sitios, pero fue Adrián, otro hombre que estoy totalmente agradecido, una gran persona, nos permitió eso y ahí empezamos. Y luego, pues claro, yo no estudié relaciones laborales, pero bueno, siempre eso. Y fue el diario Jaén luego ya el que me dio realmente la oportunidad de trabajar lo que me gustaba.
¿Un libro y un disco?
Libro, Los Rincones Torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, y estamos en una casa. Y luego, no sé, un disco de National, alguno de National, que es uno de los grupos que escucho ahora. No sé, cualquiera de The National me podría quedar.
Javier, feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias.
Que siga creciendo la cuenta.
Muchas gracias, la copia.
Cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. Cuando no temamos a lo que vendrá.